En tanto, de las 24 jurisdicciones, solo 11 oficiaron las pautas sanitarias del regreso a clases presenciales en la página del Gobierno Nacional. Los marcos sanitarios disponibles corresponden a la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Vamos a conocer ahora la postura de los gremios de la educación en Córdoba. Vamos a dialogar con Gerardo Bernardi, secretario general de la seccional Córdoba del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, el SADOP. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Diálogos de Actualidad.
Hola Florencia, buen día. ¿Cómo va?
Buen día, gracias por este tiempito para charlar con nosotros. Bueno, Gerardo, desde el gremio, ¿qué opinión les merece el anuncio del gobernador?
Bueno, en principio estamos de acuerdo y contentos con que así sea. Nosotros somos, quienes en realidad somos los primeros en querer volver porque, consideramos a la educación una experiencia social efectiva que es depende, directamente de la presencialidad, en primer lugar, y en segundo lugar, porque esto también tenemos que decirlo, no lo hemos pasado bien con la sola virtualidad en el 2020. A nosotros se nos han detenido licencias, y hemos trabajado muchas horas de más, y esto también ha deteriorado fuertemente, sino también emocional. Así que básicamente estamos de acuerdo, pero obviamente deberán darse algunas condiciones para que eso suceda.
Así es. ¿La vacunación, por ejemplo, es un condicionante?
Nosotros ahí dentro de las condiciones, obviamente, está la posibilidad de que todos los docentes estén vacunados al inicio del ciclo lectivo. Obviamente esto no es una condición obligatoria y excluyente, pero en principio podríamos comenzar con aquellos docentes que estén vacunados y, en realidad, también nosotros debemos tomar cuenta de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y en esto quiero ser claro con los números. Hace falta voluntad política de parte del Estado y de parte de los empresarios. Me parece que deben empatizar un poco más con los trabajadores en general y con los trabajadores de la educación en particular, porque la verdad que estamos viviendo un momento sanitario pandémico difícil, obviamente no solo nosotros, sino el mundo. Mira, Florencia, en Argentina hoy hay 45.000 fallecidos y hay más de 2 millones de personas en el mundo. Y nosotros entendemos a la educación como un derecho, pero obviamente creo que prima sobre el derecho a la educación, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Así que para nosotros es muy importante que los docentes estén vacunados como una condición. Y después habría como un par de condiciones más. En primer lugar, los protocolos situados. Yo creo que el gobierno y los empleadores de la educación deben estar trabajando fuertemente en la confección de esos protocolos, en la reinversión edilicia, en la compra de los insumos sanitarios y en la organización de los tiempos, los espacios y la organización pedagógica en las escuelas. Nosotros estamos pidiendo participar de esos protocolos porque, obviamente tenemos mucho para aportar porque conocemos mucho la realidad escolar. Y porque
eso
además
te
va a
caer preguntar, sobre nosotros. Sí. Gerardo, ¿ustedes no están participando con algún representante de la concreción de estos protocolos? ¿No tienen participación?
No, nosotros tuvimos algunas reuniones el año pasado en el seno del Consejo Provincial de Políticas Educativas. Allí participamos todos los gremios docentes, las cámaras empleadoras y representantes del Ministerio de Educación. En algún punto se cortaron esas reuniones y, al día de hoy y últimamente no hemos sido convocados para ajustar esos protocolos ni de parte del gobierno ni de parte de las cámaras empleadoras. Después, digamos, en relación a lo que planteamos recién, Florencia, hay un hecho más, que es el de la jornada laboral extendida en exceso para nosotros. Nosotros hemos trabajado muchas veces más, y yo creo que básicamente, como bien te decía recién, amén del deterioro de la salud emocional y física de los compañeros, nosotros hemos trabajado mucho además y yo creo que, ambas circunstancias pueden remediarse, obviamente contratando más sistemas para más docentes, para el sistema educativo. A mí me parece que los docentes no están siendo pocos porque, la bimodalidad nos va a poner a trabajar doblemente, no solamente la presencialidad cuando tengamos que asistir a la escuela, sino también la virtualidad con aquellos alumnos que no hayan participado de las famosas aulas burbujas en la presencialidad. Por la tarde vamos a tener que atenderlos en el virtualidad y obviamente eso ya nos va a poner a trabajar de más con la falta de, con el deterioro de la salud, como te decía recién, el deterioro también de la calidad educativa, que es un poco consecuencia del exceso laboral.
Sí, Gerardo, realmente estás planteando un panorama muy amplio desde la visión del docente. ¿Cuánto cobra un docente? Yo sé que esto, un docente promedio, ¿no? Yo sé que esto a lo mejor hoy no es lo más importante, sino que todos puedan volver al aula, los docentes y los chicos. También es importante para las familias. Y como dijiste al principio, lo prioritario es la salud, ¿no? Pero quisiera saber si nos podés dar un pantallazo de cuánto cobra un docente promedio, porque realmente se ha multiplicado el trabajo y este sistema combinado del cual te quiero preguntar después, lo veo como algo también mucho más trabajoso y forzado para los docentes. Decime más o menos cuánto es el sueldo promedio.
Bueno, hoy un docente, un maestro de grado recién iniciado, que es lo que nosotros tomamos como salario testigo, ronda aproximadamente en 40 mil pesos. Y tenemos que obviamente...
Es menos de una canasta básica, perdón, pero es menos de una canasta básica.
Lo iba a relacionar con eso. Nosotros hay un indicador así muy fuerte que nos permite, si se quiere, calificar como justo o injusto el salario, que es precisamente compararlo con el límite de la pobreza. Hoy el límite de la pobreza ronda aproximadamente los 50 mil pesos, es decir que estaríamos 10 mil pesos por debajo del límite que define la línea de la pobreza. Entonces, ese es un dato no menor, debe quedar absolutamente claro que el salario forma parte laborales. Cuando hablamos de condiciones laborales no hablamos solamente de la organización del trabajo, del tiempo, de los espacios, de las condiciones físicas, sino obviamente salario también es parte de las condiciones de trabajo. Y obviamente nosotros también pretendemos que se considere y se reconozca salarialmente las horas en exceso, porque de hecho esto ocurre, en cualquier otra actividad laboral. Entonces, La pregunta nuestra es si en cualquier otra actividad, se valora y se reconoce en términos monetarios las horas extras. Esto no está ocurriendo, lamentablemente no ha ocurrido el año pasado durante la virtualidad, tampoco lo pasaba antes en la presencialidad, antes de la prepandemia, tampoco está ocurriendo ahora, y eso obviamente lo ponemos también en la mesa de discusión.
¿Cómo ves este sistema combinado, Gerardo? ¿Es posible, factible la organización de los chicos? A lo mejor se necesitaría, en vez de un profe por aula, dos profes. ¿Cómo lo ves?
Sí, obviamente. De eso hablamos recién. A mí me parece que para la bimodalidad va a hacer falta más docentes en el sistema educativo. Va a haber que contratar más maestros, más profesores, porque, recordamos que, por ejemplo, hay profesores de nivel medio que trabajan en varias escuelas y que en cada una de estas escuelas tienen muchas asignaturas a su cargo. Entonces va a ser realmente imposible que pueda atender a todos los cursos, en términos temporales, hacerlo virtualmente y presencialmente con todos los cursos y grupos de alumnos con los cuales tienen que trabajar. Sé que también pasa en el nivel primario, hay escuelas que trabajan por áreas o por, digamos, por asignaturas separadas, y esos docentes también van a tener que atender a varios grados, a muchos alumnos por grado, y es la verdad que es imposible físicamente poder hacerlo, razón por la cual otro de los planteos que estamos haciendo es que, obviamente, me parece que tanto el gobierno como los empleadores de educación privada deben entender esto y poner más docentes dentro del sistema.
Recién compartía una oyente el mal estado de las escuelas, ¿no? Y lo vengo escuchando de varios profes, sobre todo del sector de la educación pública, escuelas sin luz, escuelas sin vidrios. ¿Es así? Vos recién hablabas de esto de las condiciones edilicias.
Sí, nosotros, bueno, tenemos entendido que hablando con algunos directivos de escuela, que obviamente han estado trabajando mucho en eso, y bueno, presumimos condición sine qua non, digamos, la readecuación edilicia y una fuerte inversión en lo que son los insumos de higiene, ¿no? Máscaras, barbijo, alcohol en gel, alfombras, claro. Termómetros. Claro. Creemos que, bueno, y eso sería así como muy prioritario, una condición, digamos, de insalubridad que nos va a dar, digamos, mayor seguridad y garantías para evitar el contagio. Obviamente presuponemos que esto realmente va a ser así, obviamente digo, de hecho me parece que obviamente no está dada la condición para abrirla a la presencialidad.
Claro, si eso no está, no sería posible. Incluso yo creo, te lo digo como mamá que tiene dos niños en edad escolar, me resultaría difícil que poder dejar a los chicos en el cole sin saber que no tienen alcohol en gel, que no tienen los barbijos, que no tienen las ventilaciones necesarias, que no hay termómetros. Eso hasta para los papás me parece que es una condición esencial, ¿no? ¿Cómo ven los tiempos, Gerardo? Esta sería más o menos la última pregunta. ¿Lo ves posible que se llegue de acá? Falta menos de un mes para el 19 de febrero.
Sí, las clases van a iniciar, digamos, presencialmente aquí en Córdoba el 1 de marzo. Están faltando 40 días, así que nos parece que es tiempo más que suficiente para que se readecuen las escuelas, para que haya protocolos situados, para que participemos nosotros esos protocolos, para que todos los docentes, y al menos la gran mayoría, ya nos esté vacunado para el momento del inicio, y obviamente para que, como lo charlamos recién, para que haya más docentes en el sistema, para que no solamente nosotros no padezcamos las consecuencias, sino también para que los alumnos puedan estar mejor atendidos. Así que me parece que es tiempo suficiente como para que estas tres condiciones, así como básicas, puedan resolverse. Si hay voluntad política, digo, tanto del Estado, del gobierno provincial, como de los empleadores, obviamente me parece que estarán dadas las condiciones para hacerlo.
Gracias Gerardo por todas estas impresiones. Ojalá que sea lo mejor, que mejoren las condiciones de los docentes y por lo tanto mejoraran también la de los chicos y se pueda volver a la presencialidad o a un sistema mixto que haga posible que los niños vuelvan al colegio. Gracias.
Sí, es lo que tenemos todos. Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Pasaba Gerardo Bernardi, secretario general de la seccional Córdoba del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Seguimos recibiendo mensajitos de los docentes que nos están escuchando, de los papás también. Nos escriben por acá: soy docente con 7 años de antigüedad, cobro 35.000 pesos. Y es verdad que es doble el trabajo y menos el cuidado del docente. También por acá nos dice Ariel, con respecto al tema de la educación en el país y sin hacer apología a ningún partido político, la verdad es que futuro no hay con las escuelas cerradas. La única herramienta que tenemos es la educación y de buena calidad. No es posible que se habilite cualquier actividad y se deje de lado a los estudiantes. Además, la educación virtual no enseña nada, solo deja a los chicos con mayor estrés y problemas visuales, sin hablar de la gran diferencia social, porque no en todos lados hay señal de internet, ni todos los chicos pueden acceder. Es mi humilde reflexión. Soy Ariel. Ariel, muchas gracias por tu aporte. También tenemos varios mensajitos en Facebook. Por ejemplo, Lidia nos dice, mi nieta con las clases virtuales anduvo muy bien. Junto a sus deberes, terminó con trayectoria educativa avanzada. Es mi humilde opinión que, como dicen los maestros, que los primeros 6 meses sería como el año pasado. Lidia de San Pedro de Buenos Aires. Bien, Lidia, entiendo. Vos decís que los primeros 6 meses sean virtuales como el año pasado. Bien, gracias por tu aporte, por tu opinión. Enrique nos dice, mi opinión es que de las clases presenciales sería bueno que se la den a los niños y a los jóvenes que no saben manejar la tecnología y que a veces por falta de recursos tampoco pueden acceder a la tecnología porque no tienen las herramientas necesarias. Me pongo en el lugar de los alumnos más pobres. A mí me pasó cuando era niño que no le alcanzaba a mis padres para comprarme los útiles. Ahora muchos niños no tienen acceso a la tecnología. Claro, realmente la tecnología ha pasado a ser como un lápiz, como un útil, como una hoja. Sí, tenés razón, Enrique, tenés mucha, mucha razón. Vamos a continuar nuestro ciclo de entrevistas para este día, porque más allá de lo netamente gremial, de lo que hablábamos con Gerardo, indiscutiblemente en este contexto surgen preguntas que tienen que ver también con lo pedagógico, ¿no? Y el futuro de la educación en nuestro país. Mucho se habló de los pro, de los contra de la educación online, como se ha venido manejando en este último año, donde la pandemia del coronavirus, por supuesto que nos obligó a mantener este aislamiento prolongado, pero aún quedan muchas preguntas, muchos interrogantes sin respuesta. Algunos especialistas ven con buenos ojos este sistema de educación que combine la presencialidad y la virtualidad, ya que consideraban que la pandemia del COVID-19 aceleró un cambio de paradigma inevitable en el sistema educativo. Por otro lado, están quienes rechazan la posibilidad mixta de educación, ya que sostienen que la virtualidad prohíbe al niño estrechar y formar lazos sociales con sus pares. Claro, porque esto está comprobado, ¿no? Los niños aprenden con la sociabilización también, porque el otro aprende, porque el otro lo estimula. Para adentrarnos en esta temática, hemos convocado a Karina Cabo, que es doctora en educación, autora de los libros La Escuela para Qué y Escuelas Reales en Tiempos Digitales, y actualmente desempeña un rol como secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Karina, bienvenida a Diálogos de Actualidad. Buenos días.
Buen día, Florencia. Buen día para todos.
Bueno, gracias también por este tiempo, por ayudarnos a reflexionar. ¿Qué pensás acerca de la educación? Si es presencial, si es virtual, si es probable que sea mixta, ¿qué es lo mejor para los chicos?
Mira, es un tema complejo porque nosotros cuando hablamos de los chicos tenemos que hablar de distintos tipos de infancias o distintos tipos de adolescencias. Lo mismo que cuando hablamos de la escuela no es un espacio homogéneo en todo el país, sino tenemos que pensar en algunas escuelas rurales, en las escuelas públicas o en aquellas escuelas también privadas. Entonces, para algunos les va a ser mucho más fácil con el acceso a la tecnología, en general son las escuelas privadas, que los niños o las niñas en sus casas tienen una computadora para ellos, para disponer, no solo para estar presente en la clase, sino para hacer las tareas. Pero bueno, sabemos que esto no es homogéneo en todo el país. Entonces, decir que la virtualidad va a reemplazar la presencialidad, la verdad que es imposible, ¿no? Por eso yo digo, si bien yo defiendo, vos recién nombraste a mi segundo libro, yo a partir de mi segundo libro defiendo el uso de la tecnología en el aula y creo que es muy potente, pero no como única herramienta, y a su vez tenemos que evaluar insisto mucho en los contextos. Nosotros en la provincia de San Luis, el 50% de los niños que no acceden a la tecnología o no acceden a internet o no tienen los dispositivos en su casa. Entonces, la enseñanza a través de la tecnología es casi imposible. Acá en Rosario hay maestras que han llevado la tarea en canoa a sus chicos porque están en la isla, o que le han dejado la fotocopia en el kiosco de la esquina, otras que han dado clases por radio. Entonces, no es igual. Entonces, lo que yo digo es, si nosotros no abrimos las escuelas, no le permitimos equidad a todo a todos los niños y las niñas. Y a su vez, remarcar que uno en la escuela no solo aprende contenido, sino que aprende habilidades sociales, que aprende lo que es la solidaridad, la empatía, el buen trato, la convivencia. Y si yo estoy solo en mi casa con una maestra que generalmente narra una clase, porque la maestra lo que intenta es dar su clase, sus contenidos, y que los niños aprendan de la mejor manera posible, bueno, no se va a producir todo eso que se produce en la clase, que ya Vygotsky decía en la década del 60, que se aprende también de otros compañeros, que pueden ser una fortaleza en la clase. Entonces me parece que es muy importante eso, que remarquemos que aprendemos habilidades sociales que son fundamentales para vivir una vida cotidiana.
Así es, así es. Se aprende con otros, ¿no? El otro también me va animando, me va ayudando. Ahora, en el marco de esta pandemia que tenemos a nivel mundial, vos, Karina, ¿tenés info, por ejemplo, de qué ha sucedido en los otros países? ¿Cómo se las han arreglado?
La info que tengo es la que he recibido a través de los medios de comunicación que pueden tener ustedes, pero lo que digo es que los países con mejores recursos económicos tienen mejores respuestas y aquellos otros que no han podido dar respuesta. Lo que yo digo es que si nosotros queremos volver a la presencialidad, que yo soy defensora de eso, tenemos que saber que vamos a tener que invertir, digo, nosotros desde el Estado, ¿no? En más tecnología, en más infraestructura edilicia, en más capacitación a docentes, porque tenemos que decir, bueno, vamos a dividir a los chicos en mitad y mitad, vienen la mitad de un día, la mitad del otro. ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Porque también pensemos que la escuela, junto con el trabajo, es un gran organizador social.
Totalmente.
Los papás llevaban a los chicos a la escuela y se iban al trabajo y organizaban la vida familiar y la vida social. Si nosotros, hoy por hoy, tenemos que llevar a nuestros hijos día por medio a la escuela, ¿quién los cuida al día siguiente?
Son detalles que tenemos
que también pensarlo, ¿no? Y bueno, obviamente también la capacitación a docentes para enseñar con tecnología. No olvidemos, yo creo que los docentes han hecho un trabajo muy grande porque muchos no sabían usar la tecnología y de un día para el otro, literal, de un día para el otro, tuvieron que salir a usar la tecnología y a su vez enseñar con tecnología. Porque no es solo prender un Zoom y conectarme, sino cómo enseño mejor la matemática o la educación física a través de la tecnología. Entonces, es muy difícil. Y a su vez tengo que pensar cómo vamos a organizar, cuando yo decía la vida social, que va a haber a lo mejor miles de personas entre las 7 y las 8 de la mañana en los medios de transporte público, entre las 12 y las 13 horas. Es decir, que los papás, los niños van a andar por la calle colectivo o en taxi, y esto va a generar también más contagios. Entonces, todo eso lo tenemos que prever. Por eso, cuando me preguntan acerca de mi trabajo, yo siempre digo, nosotros venimos detrás de las respuestas que nos dé o el Ministerio de Salud Nacional o nuestra Secretaría de Salud también municipal, porque no podemos hacer nada que no avale salud. Y me parece que eso tenemos que pensar. Si bien soy partidaria que la escuela tiene que volver, tiene funciones que no son solamente enseñanzas de contenidos, sino otros tipos de enseñanzas, de aprendo a estar con otros niños de mi edad. Pensemos en la adolescencia es ese espacio que los jóvenes
socializan
a través del grupo de pares. Entonces, el haber estado un año aislado del grupo de pares, o 6 meses al menos, también quita esa socialización, esa entrada al mundo adulto. Entonces, también vamos a qué pasó con los adolescentes en este año 2020, ¿no?
Y bueno, sí, Karina.
Como decía,
Es realmente así, hay que prepararse en muchos otros ámbitos, no solo en el escolar, sino lo que implica eso, la organización familiar, el sistema de transporte. Ahora, yo te lo pregunto esto, digamos, como ciudadana, para que lo vayamos pensando juntos. A veces a uno, como papá y como habitante, digamos, ciudadano de este país, dice, pero ¿cómo puede ser que haya vuelto todo menos el colegio, que es lo más importante para el futuro de nuestra nación, ¿no? La educación. Y uno se pone a
Sí.
ver y ha vuelto prácticamente todo, han vuelto los recitales, han vuelto incluso algunos lugares hasta bueno, bares, semiboliches, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que si volvió todo, porque es necesario por la actividad económica y demás, no vuelva la escuela? Yo sé que es necesario que haya condiciones, estructura edilicia, alcohol en gel, barbijo y demás, pero deberíamos, como país, poner todo el empeño en organizar eso.
Claro, vos lo decís, como país los estados deberían tener mayor empeño en eso, porque si no reducimos y decimos, bueno, volvió todo menos la escuela. Los que están a favor dicen eso, los que están en contra dicen, bueno, pero los espacios que volvieron son espacios abiertos, por ejemplo, en los bares la gente está separada. Nosotros en las escuelas no podemos garantizar la separación, porque hay 40 chicos en un espacio donde hoy por hoy entrarían 15 o 10. Entonces, volvió las colonias de vacaciones, sí, pero las colonias son al aire libre. Volvieron los recitales al aire libre o con separaciones. Entonces, siempre hay alguien que va a estar a favor y alguien en contra. La cuestión es que reflexionemos. Yo insisto, yo creo que la escuela tiene que estar abierta. Ahora, también tiene que haber un gran compromiso de los estados, en este caso provinciales, que son los que tienen a cargo las escuelas, de una gran inversión para que todos los niños estén en las escuelas. Porque en Rosario hay una disputa muy grande a veces en las redes, donde dice, yo a mi hijo lo puedo dejar en la puerta de la escuela porque lo llevo en auto. Bueno, pero no todos los niños llegan en auto a la
Claro.
escuela, no todos los niños tienen posibilidad de tener escuelas con ventanas o escuelas con espacios que estén divididos por críticos. Entonces, tenemos que pensar en todos los niños y las niñas del país. Cada provincia, para mí, es fundamental, se tienen que hacer cargo de los sistemas escolares. Insisto mucho, Santa Fe, que tiene el 50% de Internet, bueno, llegar al 99% de todos los chicos
Sí.
accedan a Internet, y que a su vez tengamos dispositivos para esos chicos en el caso que se necesiten, o si no, las escuelas con los espacios, con las separaciones, con el alcohol en gel, porque vamos a aumentar también los insumos de limpieza. Entonces, con todos esos recaudos, que a veces vemos videos de Japón, donde los chicos llegan y les ponen alcohol, los visten, los desvisten. Bueno, no es lo mismo acá en la Argentina. Pensemos sobre todo en provincias más pobres. Entonces, yo creo que los estados provinciales deben tener un fuerte objetivo de una vez por todas poner a la educación en primera línea y no solamente para las campañas que suele ocurrir. Entonces, ¿la educación es lo más importante? Yo particularmente creo que sí, porque es como vamos a cambiar a la sociedad. Bueno,
Así
invirtamos en educación. Y es ahí donde está la solución, y es ahí cuando vamos a poder abrir las escuelas. Ahora, si no
es.
invertimos en educación, sí vamos a poder abrir unas pocas, y van a abrir las mejores, van a abrir las que tienen niños de
Claro.
clase media o media alta.
Y se va a seguir profundizando la brecha social.
Así es, así es.
Gracias, Karina. Gracias por esta reflexión. Ojalá que así sea, que se ponga realmente como prioritaria la educación en el país, porque eso es lo que va a permitir que avancemos hacia un mejor futuro.
Así es.
Gracias, Karina.
Muy amable, gracias a ustedes.